7:25 de la tarde en la República Argentina. Guido Corralo dice, tranquilo, hablen todo lo que quieran, que no nos corre el tiempo. 12:05 la temperatura y estoy con una intriga.
Yo con ansiedad.
Con una intriga estoy.
Biónica.
Porque acá está nuestro amigo Marcelo Larraqui.
Buenas tardes.
Que recibimos y abrazamos.
Bienvenido.
Muchas gracias.
Querido Larraqui, gracias por estar con nosotros.
No, igualmente, gracias a ustedes por estar conmigo.
Sé que vas a hacer la lista de tu sí. No acepto críticas.
Sí, ya la tengo hecha.
Supongo, no sé, si quieren podemos apostar. Uh-huh. Algo de Vélez debe haber. Supongo que algo sí. De Vélez debe haber.
Algo culinario.
Bien.
¿Algo de historia, verdad?
Algún personaje histórico para mí, que no le cuestionen.
Puede ser. Bien. Y después vamos a hablar de lo que trae Marcelo y algunos comentarios que te quiero hacer acerca de la actualidad para charlar contigo.
¿Cómo no?
Siguen llegando todavía a esta hora, a las 7:30, los No Acepto Críticas, como todos los 26. Hashtag No Acepto Críticas. Señoras y señores, con ustedes, los No Acepto Críticas de Marcelo Larraqui.
Renunciar al trabajo cómodo. Porque te vuelve infeliz.
No aceptás críticas sobre renunciar al trabajo cómodo. Perfecto.
Hay que renunciar al trabajo cómodo.
Bien.
Porque es... Yo sé que no se puede explicar, pero es la táctica del empleador para volverte infeliz. Darte bien. Comodidad.
Es un momento difícil también para renunciar a un trabajo. El que lo tiene dice...
Sí. Se agarra con sí, un... Sí, sí,
como en línea general, ¿no? Bien, lo estamos planteando.
Dos.
El gol de Maradona con la mano.
No
necesita explicaciones.
Cómo nos tocó el... Yo siempre elijo el segundo, pero bueno. No acepta críticas sobre ese gol. ¿Querés decir por qué no aceptás críticas sobre el gol de Maradona?
De ningún estilo, ni filosóficas, ni política. Era el gol que había que hacer en ese momento preciso, en ese partido, en ese mundial.
Bien. No comparto.
No puedo decir nada. No puedo decir nada. Tres.
El bidón de Branco pone también.
Las viejas canciones de formación, aunque ahora parezcan una tontería. ¿Cómo? En mi caso, las de Lito Nevia y Los Gatos.
Ajá.
¿No? La carrera de tu vida.
Bien. Genio, la verdad.
Le pone todo.
Ese tipo de canción.
Cuatro.
La versión de One, de Johnny Cash, es mucho más que la de YouTube.
Sí, sí.
Excelente.
Ese disco de Johnny Cash de covers. Sí.
Uno de los últimos de él, además,
antes
de que fallezca.
Muy bien.
Con enfermedad y todo, lo graba.
Esa voz grave, espectacular. Vamos a cerrar este bloque con ese tema. Ahí está.
Nacho dice, si yo quiero.
Sí, por supuesto. Nacho, te propongo eso.
Alimentación, ketchup mata a mayonesa.
No te acompaño ahí, pero no te puedo criticar.
Tiene más personalidad, le da más personalidad a la comida.
Me gusta que elijo alimentación.
El estilo es muy bueno, el estilo.
Sí, sí.
Sexto.
No al perro y gato en Twitter.
Se perdió Rolandito, si lo ven, nada de eso tampoco.
Dejarlos,
sí.
Abandonarlos.
Perdón,
o llevarlos a su casa.
En Facebook y en Instagram, ¿sí?
Ahí a que hagan lo que quieran.
¿A vos
en
dónde
Twitter
te jodes?
No. En Twitter no, a mí me molesta muchísimo.
En Twitter hay
cuando
que
veo
pelear.
Un perro, un gato, o trato de silenciar al que sube perros y gatos. Que estén
la red social para eso es Facebook, claro. Eso está diciendo.
Los virales de perros que abrazan a la gente.
Eso es para
no
Facebook.
Sirven para nada.
Bien. Siete.
Bueno, comer en mesa ratona si son cuatro personas.
No aceptas críticas sobre...
Sobre eso.
Se come...
Ay, sí, muy
come.
Incómodo.
Le da más intimidad a la charla.
La panza doblada.
No,
¿te
la espalda,
sentás
la
en
espalda.
El piso?
Te sentado en el piso,
no,
con
no,
las piernas
no
abajo.
Ay.
Pero le da como más
y
ambiente.
Y es el más alto de todo, Marcelo.
Claro. Sí. ¿Y qué comes en el...? Perdón,
es no, que... No, bueno, es comida más frugal. ¿Viste?
Más sí. Finger food.
No me pidas claro, cortar.
Finger
sí,
food.
No puedo moverlo.
No, es más finger food.
Ocho.
Si una película... Si te vas con defender la duda cuando salís del cine.
¿Cómo es esto?
Si vos dudás si la película es buena o es mala, es que es buena.
Mirá.
Ay, muy buena teoría.
Muy buena.
A ver, amplíalo.
Por ejemplo, yo vi una película que se llamaba Tres fotos para un crimen, tres anuncios
para
un crimen.
¿Peliculó?
¿Peliculó?
Pará.
En un momento dudé.
Se va con duda.
Porque la película tenía como una rosca de más en el final. Me quedé pensando si era buena o no. Y digo, si estoy pensando, es que es buena.
Me gusta.
Bien, a mí me encantó la película.
Sí.
Sé que sí, hay algo raro. Hay un policía que era malo y se hace bueno.
Sí.
Ahí entiendo que puede haber algo raro.
Se van de viaje al final.
Pero es un peliculón.
Bien.
¿Nueve o diez?
Quiero 15, pero sí. Es porque la primera vez.
Y además lo que se hizo en la hoja no entiendo todas las cosas que escribió.
No, es que escribí la explicación. Entonces eso me cambió un poco. Defender la idea fuerte. La primera idea fuerte que te viene en mente para un proyecto, para un plan... Defenderla, aunque parezca disparatada, porque tiene una lógica.
Entiendo.
Y si al otro día te sigue pareciendo una porquería, la
seguís. No, hay que dejarla macerar
bien.
Uno o dos días, ¿no? Como para que se acomode. Pero si aún así tiene críticas, defenderla. Y la última que tengo
¿sí?
es la capacidad predictiva del sueño.
¿Cómo es eso?
Si vos tenés una reunión muy importante, generalmente, una chica o de trabajo, algo, generalmente soñás con esa reunión, de qué va a suceder. Y en ese momento del sueño se va a dar si la reunión fue buena o fue mala. Es decir, que el sueño predice lo que va a pasar,
¿no? ¡Wow!
Muy fuerte.
Muy fuerte, ¿eh?
Excelente decálogo de Marcelo Larraqui. El próximo 26 cae domingo, el 26 de agosto, por lo tanto lo vamos a hacer el lunes. Larraqui merece ser llamado por teléfono para conocer sus nuevas
O venir.
O venir, tal vez.
¿Cómo no? Casi no sé nada en el día.
Te cuento algunas cosas de este país de locos, querido Larraqui. Bueno, la frase del doctor Albino, ayer Abel Albino dijo: el virus del SIDA atraviesa la porcelana del preservativo. Macri salió a defenderlo hace un rato. Dijo, sé que dijo algo polémico, que lo están criticando, pero su
obra,
su trabajo es intachable o algo parecido. En ese tren, los obispos de Córdoba advirtieron que la legalización del aborto convertiría al país en una dictadura.
Perdón.
Me entusiasmé.
Luis de Lía pidió fusilar a Macri en Plaza de Mayo y dijo que era un hijo de puta. El Ministerio de Seguridad lo denunció. Y una diputada, entre otras, se dijeron tantas cosas alrededor del debate por el aborto. Una había pronosticado el comercio de cerebros e hígados de fetos hace un rato ya.
Sí, bueno, son todas cuestiones que embarran la cancha y embarran el debate, sí, ¿no? Que hasta te diría que distrae, aunque no sea el plan. Quizás, no sé si el plan original de Albino era distraer el debate, pero es un pensamiento ya superado, es como retrógrado, ¿no? Y exponerlo así públicamente causa extrañeza.
Sí, y a la vez creo que logró algo bueno, que se volvió a hablar del preservativo, sí, que hacía mucho no se hablaba.
Que no se hablaba, no había campaña.
No hay campaña.
Póntelo, pónselo, en mi época.
Los del día de la primavera.
Los del día de la primavera.
Sí, pero no hay campaña.
No hay campaña y también, bueno, hay denuncias que fue por presión de la iglesia. Claro que hice dos libros del Papa, que soy ateo, que banco muchas de las cuestiones sociales y políticas del Papa y de la iglesia, pero no la cuestión doctrinaria del aborto, ¿no? También he influido por mis hijas, básicamente, y por la problemática que fue para todos nosotros cuando éramos jóvenes, la cuestión de que una novia quede embarazada. Entonces, la clandestinidad me parece que es la peor solución.
Y además, acá hay otra cosa, además de eso, que es grave. Me parece que se están metiendo con las relaciones sexuales. Le están diciendo no al placer también, ¿no?
Claro.
Hay una cosa ahí religiosa de no lo hagas.
Sí, porque
tené cuidado, solo hacelo para procrear.
No, a mí me molesta un poco la cosa de la imposición. Porque digo, el católico puede ser que él crea en la defensa de esa vida, pero que lo haga como católico, ¿por qué imponérselo a los que no son católicos?
Claro.
Ese tipo de expandir a toda la sociedad un pensamiento que puede ser religioso, que puede ser de creencia, que puede ser de fe, que es muy valioso y es muy respetable, pero a la vez no, al que no tiene esa fe, ¿por qué lo tiene que asumir como tal? ¿No?
Entonces, defendamos la opción de. La opción de no abortar y la opción de abortar.
Claro.
Marcelo, y con respecto a lo que dijo Delía, ya meterse de esa manera con el presidente, la investidura.
También es como un...
Atrasa.
Es distraccionista.
Está bien.
¿No? ¿Para qué lo dice?
Pero no debería el kirchnerismo entero criticarlo, repudiarlo.
Y sí, pero si no lo hace, debería hacerlo. Yo no leí las últimas informaciones, pero debería hacerlo.
Yo leí el título, sospeché, dije esto no pudo haber pasado, me metí en el video, lo dijo así.
Ahora dijo que es una metáfora, ¿no? Se avala en la famosa teoría de Carrió, cuando dijo que había que matar a Urán Barba.
Claro.
Que era, pero en realidad decía matar su discurso. El tema también que la violencia verbal es muy común en todos nosotros, ¿no? Es decir, en los argentinos. La amenaza, ¿no? Esta idea de, incluso de los políticos, está en el juego político. Siempre hay que ver el contexto, pero es deplorable totalmente, porque además es contraproducente para el momento del país, es decir, generar ese tipo de debate, porque si bien la situación económica es cada vez más penosa, la sociedad está calma, no hay proyección hacia la violencia. Hay mucho padecimiento, mucha tristeza, mucha pobreza, que se advierte cada vez más, mucha desesperanza, pero no hay una violencia latente. Entonces,
no sirve para nada, al contrario.
Entonces, da un primer paso que es como un grito desaforado, totalmente inocuo, que no le sirve a la sociedad.
Y hasta estratégicamente no le veo la...
Y no sirve, bueno, políticamente no sirve nunca, pero al contrario, genera este, como más empatía, como diciendo, mirá cómo lo atacan claro, a Macri.
Claro. Bueno, ¿y qué nos traes vos? Bueno, visitas ilustres.
Yo tengo las visitas ilustres. Acá me pasa algo como que con la visita ilustre que me parece a mí novedosa, pero cuando las empiezo a estudiar e investigar ya me parecen totalmente sabidas y comunes, ¿no? La semana pasada, hace dos semanas, era el tema de Muhammad Ali en la Argentina, que me generó mucha sorpresa cuando la conté en la cancha de Atlanta. Y ahora es la visita de Einstein en la Argentina.
Familiar de mi mujer.
¿Familiar?
Sí.
A ver, ¿se puede explicar?
Es primo de la abuela de Dalia. Ah.
El primo de la
en
abuela
el primer de libro de Cosa de Minas.
¿Sí? Entregada al ridículo.
Entregada al ridículo, perdón. Dice claramente que le parece una paparruchada familiar que afirmen eso. Pero no importa.
¿Ella lo niega?
No, es que lo niega. Dice, es sospechoso.
Mi suegro lo decía porque era la mamá de mi suegro y mi suegra lo mantiene.
Lo avala.
¿Ustedes dudan de mi suegro?
Yo no, pero confío mucho en Dalia.
Bien.
Bien. Es interesante. Einstein vino...
Digamos, la abuela de Dalia era alemana y tenía un primo... que se llamaba Alberto.
Listo.
Ah, ya está.
Judíos alemanes. Listo. No más preguntas, señor.
Era bastante inteligente, dice.
Era bastante piola. Sí. Se despeinaba seguido y un bigote raro.
Listo.
Y ya le quedó. Ya le quedó.
Y estaba con la tabla periódica todo el tiempo.
Todo el día.
Bueno, de todo lo que estuve revisando de la vida de Einstein, siempre te sorprende un poco que cómo él le atrae la física, ¿no? Entonces dice que estaba enfermo a los 5 años y el papá le dio una brújula. Y a partir de ahí empezó la curiosidad. Que no era buen alumno en el colegio porque estaba ensimismado en otras cosas. ¿Viste? Eso está bueno. Viste que los chicos que están aparte en el aula, ¿no? Como diciendo, no presta atención, porque está prestando atención a otras cosas, a otro tipo de proyecciones, ¿no?
Bien.
Él nace en 1879. El tío, creo que es electricista o ingeniero.
Claro, electricista, tenía un tío electricista, sí.
Basta.
Mirá.
Que lo induce, una mamá con mucho carácter. Uh-huh. Y le va mal de entrada en el estudio, se tiene que mudar a otro instituto y se enamora de una chica que era 4 años mayor, que se llama Milena, que también era física en el instituto de física donde estudiaba. Él tenía 16 y ella 20. Y esta es muy interesante la historia porque Einstein, cuando le dan el Nobel en 1941, le tiene que dar la mitad a ella del premio. Incluso se decía que muchas veces en las conferencias hablaba como algo, la teoría de la relatividad, que ahora vamos a pasar a detallar someramente, como algo compartido, ¿no? Y él, ¿qué hace después de...? Primero tiene un hijo a los 16, 17 años.
Mirá.
Con esta chica. Bueno, el tema del aborto que hablamos. Ajá. ¿Y qué hace ella? Se va a Serbia y lo entrega. ¿Por qué? Porque la madre, la suegra no quería porque decía que le iba a arruinar la carrera, le iba a arruinar su vida. Después sí tienen otro, Milena y Einstein, y cuando se casan la situación se arruina. El matrimonio, ella empieza a atender a los chicos, él le da más tiempo a la física, trabaja en un instituto de patentes, lo cual recibe constantemente inventos, ¿no?
Oye, que ya chorro.
No, pero ya está en un clima y ahí él empieza a estudiar la cuestión de la teoría de la relatividad, que tiene que ver con la gravedad. Él desmonta la teoría de la gravedad de Newton. Es cierto que Newton no se podía defender, porque ya habían pasado 200 años, ¿no? Lo que dice Newton es que los planetas están en órbita por el magnetismo que tiene frente al Sol, ¿no? Uh-huh. Que si el Sol se apagara...
Que va a pasar. Va a pasar.
5 millones.
Parece increíble, pero va a pasar.
Se va a apagar esa estrella.
Ustedes no van a estar.
Los planetas se van a ir perdiendo, van a desaparecer en el espacio y se van a apagar completamente en una plena oscuridad.
Va a quedar la nada.
Va a quedar la nada.
Qué raro.
Vean la historia sin fin.
Lo que dice...
El Padrino.
¿Cómo?
Y vean El Padrino también.
Sí, olvidé.
¿Por?
Porque es un peliculón.
No, la historia sin fin habla de la nada.
No, está bien.
El Padrino no habla de nada, habla de vos me hiciste algo, voy y te mato. Uf. Vos hiciste algo, voy, mis hermanos
Marcelo,
van y te matan.
Vos como escritor, ¿qué te parece El Padrino?
Excelente.
Está bien, pero bueno, yo me pongo en un lugar incómodo también. Que decir,
pero no es obligado verla.
Indiscutida.
No, estás obligado, no podés obligar. Esto es como el tema que hablamos.
Con la Julieta somos tres
torro.
Imbéciles
para
porque
nada.
Nos gusta El Padrino.
Yo digo, a mí me pareció un torre, la vi ahora. Ustedes la vieron en otro momento de la vida, ahora les da nostalgia también verla.
Sí, es como las viejas canciones.
No,
yo la veo por primera vez.
Es un peliculón siempre. Nada
yo la veo por primera vez.
Bueno, Apocalipsis Now también. Bueno, la sigue viendo.
Julieta,
no tolera y no me guste lo mismo que a él cuando él no toma mate.
El jefe en pañales.
15 años. Bueno, que quiero que tome mate acá
está,
en la radio.
Cómanse la boca.
Ya está, ya pasó.
Cómanse la boca.
Bueno, bueno. Entonces lo que descubre Einstein es que en el espacio hay una especie de colchoncito por el que van los planetas, la órbita de los planetas.
Claro, ¿quién te lo va a discutir?
Dale, disfruta la vida.
Un colchoncito.
Se llaman las curvaturas, ¿no? Son tejidos especiales. Entonces, si se apaga el sol, no, primero que hay 8 minutos de diferencia entre el sol y la Tierra, ¿no? Por una distancia de 150.000 millones de kilómetros. Es decir, que ya tienen
8 minutos es poco.
Poco.
Con toda esa distancia.
Pero algo podés hacer en 8 minutos. Ajá, así que no se apaga todo.
Ah,
rápido,
okay.
Consumía opio.
Es como en el Titanic cuando ven el iceberg.
Claro.
Consumía...
Ahí tenés 8 minutos para reaccionar.
¿Qué haces en esos 8 minutos?
¿Consumía opiáceos?
Sí. Eso, vuelvo.
Nuestro amigo
Einstein.
Sí.
No, lo sé, pero puede ser. Pero estudiaba mucho. Y vos sabés que tengo un dato. Una vez hice una nota sobre el origen del universo. Esto me volvió loco. El universo tiene 13.600 millones de años desde que esto se generó.
13.600 millones,
millones de
antes
años.
Antes de Cristo.
Más o menos un
par de años. Antes de Cristo, sí. Cristo son 2.000, pero se entiende. Es decir, que serían 598. 13.000 millones, 598.
¿Y?
Hay un telescopio que llega a fotografiar el origen del universo hasta 400.000 años. Le falta poco. Es decir, fotografía hasta 13.200 millones.
Inés hace
y yo hablé con un físico que se llama Salmarriaga, Matías Salmarriaga, que está estudiando ese tema, y él confía que en esta generación o en la próxima vamos a entender qué pasó, cómo fue el origen del universo, no se sabe.
Ahora, creo que es en pocas palabras, esa serie documental que está en Netflix,
sí.
Hay una del universo,
sí.
Te vuela la cabeza.
Te vuela la cabeza.
Es muy complejo entender muchas de estas cosas. Vos crees que es uno más uno, no las entendés ni aunque te las expliquen.
Sí. Ese te vuelve a al doctor López Rossetti, que decía, él cree en la teoría del Big Bang.
Uh-huh.
Y decía, ¿y antes?
Más todavía, claro. Más atrás.
¿Y antes?
Sí. Bueno, léete esto, mírense, o lean, que es mejor, ¿no?
¿Venís y lo vemos juntos?
Desnudos.
Dale.
Después del pasapalabra.
No nos boludees por eso, ¿eh? Dale.
Bien. Bueno, entonces ahí...
Einstein, ¿cuándo vino a la Argentina?
Bueno. Entonces Einstein ya viene cuando le dan el premio Nobel, pero no le dan el premio Nobel por la teoría de la relatividad. Se lo dan porque ¿qué convierte a Einstein en un star? Justamente eso, que es el primer... es el primer científico loco del siglo XX, el primer star de la ciencia.
Tipo el doctor de volver al futuro.
Claro, y bueno, y creo que la foto de
Einstein,
si vos decís, no, la foto de Che Guevara es icónica para toda una generación. La de Einstein es mucho más en la primera parte del siglo, creo que es la foto más conocida de la primera parte del siglo.
Bien, en la próxima vamos a hablar de cuando vino a la Argentina, por qué vino, qué hizo... Sí. Etcétera, etcétera. Y a mí me emociona mucho esta columna. ¿Vale? Hablar de un familiar político tan grosso es muy, muy lindo.
¿Qué tenés de él?
¿Mentalmente?
No, en tu ser. Sí.
No, nada, porque es familiar político.
Claro,
que es de sangre.
Pero tus dos hijos se quedaron grosos.
Sí, claro. se ve.
Se puede ver.
Marcelo, gracias, ¿eh?
Bueno.
No te vas contento.
No,
por supuesto. No.
Bien.
No.
¿Por supuesto que sí o que no?
Que sí.
Marcelo Larraqui, el metro y medio.